Nada que ver. Documentales, cine de autor, series de todos lados del mundo y una que otra película dominguera. Aquí, Mariana Linares Cruz, Trino Camacho y Luis Pablo Beauregard hablan de Netflix, recomiendan lo que vale la pena y te ayudan a solucionar el eterno dilema de no tener nada que ver.
I'm going to tell you a story.
Everything happens for a reason.
Goddamn right.
Nada que ver, un podcast original de Netflix.
Ha llegado la hora de ser prácticos.
Bienvenidos, estamos de vuelta en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, como cada semana y pues ahora a la distancia que estamos haciendo este programa, como muchos de ustedes están en casa, viendo muchas cosas, viendo documentales, películas, pues ahora sí que hemos estado pendientes de lo que nos escriben en las redes sociales. Como saben, Mariana Linares, Trino Camacho y un servidor, Luis Pablo Beauregard, estamos muy pendientes y me hizo muy contento unos comentarios, por ejemplo, que nos dejaron el último fin de semana, donde decían que pues les había gustado mucho el especial de Estudios Ghibli, y pues para eso estamos, aquí estamos nosotros, para quemarnos las pestañas y observar pues las novedades que se están sumando a Netflix semana a semana. Y hoy vamos, en este episodio de Nada Que Ver, que ya es nuestro episodio 53, se lo vamos a dedicar a uno de los pues documentales que más han dado que hablar recientemente, y yo creo que parte del fenómeno de Tiger King es por la cuestión como estamos, pero no me quiero adelantar. Quiero primero saludar a mi queridísima Mariana Linares. Mariana, ¿cómo estás?
Hola, Luis Pablo, muy bien. Feliz de escucharte como cada semana y feliz de poder polemizar, platicar, discutir, compartir sobre esta pieza documental.
Esta pieza documental, qué elegante.
Esta pieza.
Qué elegante, Mariana. Mejor, mira, vamos a saludar a Trino, que yo creo que Trino se ha de haber puesto las botas con esta serie Tiger King. Trino Camacho, ¿cómo estás?
Muy bien, compañeros. Me da muchísimo gusto saludarte, Mariana, Luis Pablo. Pues contento porque a mí la serie también se me hace una pieza del kitsch y del horror, pero de picas. Qué gran documental, es increíble. Yo creo que es de las cosas que no me ha dejado dormir. Y yo, que soy dueño de tres gatos, ya me estoy pensando poner un zoológico acá en Chapala.
No estaría mal, Trino. Ya ves que ahora la pandemia nos está invitando a muchos a reinventarnos. Y podría ser, ¿eh? Sí te veo como dueño de un zoológico ahí, de pequeños felinos, ¿no?
Sí, yo me voy a pintar el pelo de amarillo y me voy a dejar la greña tipo Joe, bueno, ya sabrán, ya les tomaré una foto.
Pero bueno, aquí en Nada Que Ver siempre buscamos un poco el equilibrio y tenemos esta miniserie documental que se llama Tiger King. Muchos de ustedes ya la habrán visto. Ahora queríamos entrarle un poco a la discusión, pero también tenemos un estreno, una película, una ficción. Yo creo que también nos da esperanza en el ser humano después de ver a Joe Exotic y toda su panda de amigos. Y esta película se llama Sergio, sobre pues un funcionario de la ONU, un burócrata internacional, pero de los buenos, ¿no? De Sergio Vieira de Mello, pues brasileño, falleció en un ataque pues a las oficinas de Naciones Unidas en Bagdad en 2003. Un biopic bastante correcto, con unas estrellas que pues merece mencionar, pero vamos primero a entrarle a Tiger King.
Tiger King, Murder, Mayhem and Madness. En español, Rey Tigre, Asesinato, Violencia y Locura. Miniserie documental con 7 episodios de 45 minutos, estrenada el 20 de marzo 2020. Dirigida por Rebecca Chaitlin y Eric Good y fotografiada por Damian Drake.
It's not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire.
There are more captive tigers in the U.S. than there are in the wild throughout the world.
Animal people are nuts, man. They're all crazy.
Sigue a Joe Exotic, uno de los personajes más excéntricos que alberga el extrañísimo mundo de los dueños de grandes felinos en los Estados Unidos. Polígamo, homosexual, portador de armas, con corte de pelo ochentero y un zoológico de animales exóticos en Oklahoma. Hoy en día en la cárcel, entre otros crímenes, por intento de homicidio.
I'm sure y'all got a story to tell.
My name's Joe Exotic and this is Sarge.
He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit.
Cada episodio vuelve a la historia más extraordinaria y presenta personajes más extraños los unos que los otros. Y eso ha convertido a esta serie en un fenómeno en la audiencia. Tan es así que se estrenó una especie de spin-off, un octavo episodio intitulado Tiger King y yo, en el que Joel McHale entrevista a varios de los protagonistas para conocer sus reacciones sobre la serie.
This is my way of living, and nobody's gonna tell me any other way.
What a story.
Bueno, pues esta serie Tiger King, que son 7 episodios, y hay que decir que nos han dado Netflix, gracias al fenómeno que se ha convertido esta serie, pues nos puso una cereza en el pastel a quienes nos clavamos con esta, pues con esta trama un poco estrambótica, bastante exótica, y nos ha puesto un octavo episodio. Así que si ustedes vieron los primeros 7, regresen, porque el Conejo de Pascua les dejó pues 40 minutos más para entender un poco dónde están estos personajes y cómo han manejado pues esta relativa fama que ha hecho con sus vidas pues esta miniserie Tiger King. Y a ver, me gustaría escucharlos, Mariana, Trino, sus primeras impresiones de esto.
Luis Pablo, Trino, esta serie es de las extrañas series que vi después de que ya fuera fenómeno, ¿no? La verdad es que cuando apareció en mi posibilidad de dentro de Netflix con el título Rey Tigre, Asesinato, Violencia y Locura, pues dije, no, yo paso inmediatamente. No,
qué fresa,
algo,
qué fresa.
No es algo que se me antoje, no es algo que me gusta. La verdad, mi relación con los animales pues es de respeto, lejana. Tampoco tengo ninguna mascota aquí en mi casa más que una pequeña tortuga. Y entonces, pues ya verdaderamente pasé. Pero pasaron las semanas, pasaron los días y no había manera de no entrarle a esta serie documental debido a todo el fenómeno que se generó después, inclusive ya así nombrándolo como uno de los documentales más importantes de la humanidad. Inclusive alcancé a leer en algún tuit y pues ni modo, tuve que verla. Rey Tigre, Asesinato, Violencia y Locura. Y pues así como a miles de espectadores, me enganchó al minuto número 4 y de pronto ya había visto los 7 episodios en una sola sentada, pero no porque me haya gustado, sino al revés, como Trino lo menciona al principio de este episodio, porque es de terror todos los personajes que aparecen ahí y todas las traiciones y toda la historia. Y me parece hasta inclusive los propios directores, la directora y el director, ella se llama Rebecca Chaiklin y él Eric Wood, perversos también, podría decirlo.
Mira, yo coincido mucho con lo que dices, Mariana, y la palabra que utilizó Luis Pablo, estrambótico, es exactamente eso. Yo creo que lo que atrapa de esto es lo kitsch, lo estrambótico, esas vidas dedicadas dizque a la preservación de los tigres y además estos animales que son lo más peligroso que existe en este mundo. Y vemos ahí cómo pues tener un zoológico en tu casa, pues no es así, ¿verdad? De que pues ahí consígame unos 80 tigres, los tienes que alimentar diario, les tienes que dar de tragar, tragan como, pero qué cosa tan espantosa. Y además, una sociedad como la norteamericana, tan, ¿qué te puedo decir? En ese sentido, sureña, enferma, el uso de las armas, todo lo que odio de los norteamericanos está ahí, ¿me entiendes? O sea, esa cultura trash, espantosa, pero es lo que es como un imán. Entonces, no lo puedes parar porque quieres saber. O sea, no ves en ninguno de los personajes un sesgo de humanismo, de bondad, ni de nada, ¿me entiendes?
Exacto.
Es algo que me tenía ahí como absorto con la boca abierta. Y este último, como bien lo dice Luis Pablo, esta última cereza que nos dan ya actualizada de cómo están ahorita cerrados los zoológicos por el coronavirus y demás, da un buen toque a cerrar muy bien esto. Entonces, sin decir nada de spoilers y demás, creo yo que es una de las series que no puedes dejar de ver. Es de las fúchila qué rico o guácala qué rico, porque entra en esa, digamos, división de cosas que dices, ni modo, la tengo que ver y vale mucho la pena, la verdad.
Totalmente. Y eso me tienen que reconocer un poco que cuando en cuanto salió el tráiler, yo les dije, Mariana, Trino y la producción de Nada Que Ver está de testigo. Les dije, hay que hacer algo con esto, porque ya el tráiler era lo suficientemente increíble como para que por lo menos le invirtieras algo al primer episodio. Y lo que hace el primer episodio de esta serie son 40 y tantos minutos de decir qué madres estoy viendo, ¿no? Es decir, es un fenómeno de what the fuck que solamente se va extendiendo y alargando durante cada episodio. Además, está tan bien construido que termina como con un cliffhanger, o termina cada episodio con un gancho que te hace seguir inmediatamente poniendo el segundo, ¿no? El segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, y así hasta completar los primeros 7 de esta primera tanda, un poco para ver en qué concluye una historia que es completamente demencial. Es decir, todos son unos dementes. Cada vez que aparece un personaje en pantalla, pues nadie es normal. O sea, está más loco uno que el otro.
Totalmente. Y entonces ahí hacerle una aclaración a la gente que nos está escuchando. No van a ver una serie sobre la conservación de especies animales. No, van a ver una serie de la especie humana en su peor elemento, en su peor faceta. Y eso es un poco lo que al final a mí me desagrada en la forma y en el fondo de esta serie de Rey Tigre, que lo que importaba, que eran los animales, deja de importar en el episodio número 3 y se empieza a alargar, para mi gusto, una trama sí de suspenso, sí criminal, sí de gente muy, muy loca, muy perversa también, pero donde todo el tiempo radica la traición. Y ya lo que quieres ver es al final del séptimo episodio es quién va a traicionar a quién. Y entonces los tigres, pues ya son nada, lo último de lo último, ni siquiera es el escenario importante para esta historia. Y también muchas de las quejas que ha levantado en todo el mundo este documental tiene que ver con eso, que al final del camino no logra darle la importancia a lo importante, que es que en Estados Unidos hay alrededor de 5,000 tigres atrapados o en zoológicos o en casas o en algún lugar. Y en el resto del mundo hay 4,000 en libertad. Y entonces eso siento que se va diluyendo porque, pues sí, como dicen ustedes, gana la locura de estas personas, de estos personajes.
Sí, 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 yo coincido perfectamente contigo en ese sentido de que todo el tiempo estás viendo en cualquier parte, en cualquier lugar, digamos, que tienen un zoológico, los más importantes, desde el doctor, Orate, que tiene 5 esposas, que es un poco... ya desquiciado.
Doc Antle se llama, Doc Antle, sí.
Exactamente. Por supuesto que Joe Exotic y la mujer esta también, que está tremendo su historia con un marido por ahí desaparecido y demás. Hay una escena que me parece increíble que él... Bueno, además, Joe es Exotic, todo el tiempo se está filmando. Es decir, yo porque pareciera que es un documental hecho con ficción, pero no, son realmente él se graba todo el tiempo, se está grabando. Él tenía un programa en las redes, en Facebook y demás, muy famoso, y él se está grabando todo el tiempo, y eso sirve muchísimo como un documento sensacional de ver la locura. Pero una de las escenas que más me impresionó es él manejando su camioneta con un tigre al lado. Que, o sea, ni cinturón de seguridad trae el tigre, pero imagínate nomás que el tigre se vuelva loco, él en un freeway y con un tigre en el lado, en el asiento del copiloto. O sea, ya es una locura que rebasa mi, o sea, lo que me hayan platicado de lo que sea, y es realmente un manicomio ese lugar.
Pero eso los veo muy, ahora sí que hablando de conservadurismo, los veo muy tradicionales, ¿eh? Es decir, claro, obviamente, pero todos sabemos que los grandes felinos, ¿no? Los leones, los tigres, las cruzas entre los leones y tigres, pues obviamente son un vehículo para contar otra historia profundamente humana de lo que es lo más mezquino de la condición humana. Y ahí es donde yo creo que esta serie se recrea. Es decir, todos los personajes aquí son absolutamente viles, despreciables, terribles, sí, ambiciosos. Hay que entender un poco qué es lo que estamos viendo en Tiger King, y mucha gente que nos esté escuchando, porque a lo mejor nos van a luego a reclamar, a decir qué es esta cosa que ustedes recomendaron en el episodio número 53. No es para todo el mundo. O sea, esto no es para todo el mundo, pero esto es la gente donde pues va, o sea, que le gusta ir a buenos restaurantes, pero también no discrimina un platillo de 30 alitas con un tarro de cerveza, porque eso es esta serie, ¿no? Es una comida que te va a hacer un poco, yo creo, culpable, te va a tener pensando, decir, ¿por qué chingados invertí 7 horas de mi vida en esto? Pero yo diría, ¿por qué no? Llevamos años viendo en la televisión de cable, en la televisión privada, a rednecks que producen reality shows en supuestamente canales que se dedican a la historia, ¿no? O inclusive a la naturaleza, viendo a los personajes más exóticos. Pues este es el Ciudadano Kane de eso. O sea, este es la obra cumbre de los rednecks, de la televisión de realidad y de la mezquindad humana. O sea, yo creo que por eso es lo que lo hace increíble. Y sí me sorprende, Mariana, que digas que los directores son perversos. Es decir, yo creo que cualquier director, que en el caso aquí de Rebecca Chaiklin y de Eric Good, o sea, cualquier director da un brazo izquierdo por tener personajes, encontrar personajes que, como dice Trino, se estuvieron grabando durante horas toda su vida para hacer esto. Es una mina de oro que hay que, obviamente, es un diamante en bruto que hay que ir y encontrarlo.
Exactamente, me das la razón, son perversos porque vieron una mina de oro ahí. Pero sí, como platicábamos también en este episodio semana a semana, sobre cómo se cuentan las historias, sobre el lenguaje cinematográfico o el lenguaje narrativo, lo que tiene esta serie en esa cancha es un dominio absoluto de toda la historia completa y la posibilidad de irnos entregando así como... Ahora sí que como a tigres que nos van dando pequeños pedacitos de carne durante tantos y tantos y tantos minutos, con una sutileza también, con un dominio del suspenso, que sí les reconozco tanto a Rebecca Chaiklin como a Eric Good. Ahora, Eric Good, que tiene además una fundación que cuida a las tortugas desde el 2005, también es un personaje distinto. No es un director típico, no es alguien que lleve toda su vida dedicado al cine o a hacer series o al lenguaje cinematográfico. Él es un empresario. Él, como ya dijimos, se dedica a cuidar tortugas, pero sus empresas o su giro, digamos, tiene que ver con clubes nocturnos. Entonces, dentro de este club nocturno, él conoció a Rebecca Chaiklin, que es la otra directora de este documental. Sí. Y yo creo que estas personalidades que son atípicas dentro de la industria cinematográfica son las que permiten hacer esas entrevistas, adentrarse de esa manera al zoológico durante tantas horas, lograr que cada uno de los personajes pues confiese con una sonrisa gigante en la cara, cosas tremendas que hacen. No cualquiera puede hacer esto.
Creo
que también tiene que ver con el origen de estos directores.
Pues Ricardo López Cordero, nuestro compañero que es fan de Tiger King, pues le entró un poco más a esta vida como de amante de los reptiles y de las tortugas de Eric Good, quien es uno de los codirectores de Tiger King.
Insiders. Ricardo López explora el tras bambalinas de Tiger King.
Tiger King, la serie documental de Netflix, es un fenómeno por lo inverosímil que parece el submundo de los coleccionistas de felinos gigantes, lo extravagante de sus personajes y los crímenes aparentemente cometidos por algunos de ellos. Lo más notable del documental es la parte criminal, la historia de un asesinato, pero esa historia no fue el enfoque original para los directores.
Well, Rich, I've been involved in the exotic animal world since I was a child.
Esa es la voz de Eric Good, uno de los directores, durante una entrevista con Netflix. Cuenta que ha estado cerca del mundo de los animales exóticos desde que era niño. Coleccionaba reptiles y por mucho tiempo conoció a personas como las que acabó retratando en Tiger King.
And he started telling me about this crazy world in South Florida where these very colorful people were trading exotic reptiles.
Rebecca Chaiklin, la otra directora, no sabía nada de ese mundo. Pero se convenció de participar en la serie cuando Eric Good le dijo que sería como Breaking Bad, pero con reptiles. Fueron al sur de Florida para empezar a grabar y en casa de un vendedor de animales exóticos conocieron a un hombre que llevaba un leopardo en la cajuela.
America is unusual. You know, you can own an AR-15, you can own basically a machine gun, and you can own tigers.
Los directores comenzaron a explorar el mundo de los coleccionistas de felinos gigantes y pensaron que el resultado sería más cercano a una exploración sobre la moralidad de tener animales salvajes en cautiverio. No pensaron que terminarían investigando un crimen y que los felinos, coleccionistas y animales serían solo parte de la escenografía.
And then to have this revelation that Joe in fact, or allegedly had hired hitmen to kill Carol, you know, that just, you know, put it into the stratosphere. I mean, we were, you know, how could you ask for something even crazier?
El personaje principal, con sombrero de vaquero, relaciones poliamorosas y armas de fuego de altísimo poder, es Joe Exotic, acusado de ordenar el asesinato de Carol Baskin, una conservacionista.
Hey everyone, it's Carol at Big Cat Rescue. Today, Joseph Schreibvogel Maldonado Passage, also known as Joe Exotic, was arrested for seeking to hire someone to murder me.
Los directores grabaron estas historias durante 5 años y dicen que se sienten sorprendidos por el nivel de acceso que tuvieron. Eric Wood cuenta que no puede creer que los personajes quisieron seguir grabando y recibiéndolos para más entrevistas.
Joe and Carol were quite easy to access, you know, as we began to look into the world of Big Cats, because Carol has this message and she's very on point and she wants to get it out there and she's super calculated and passionate about it. So immediately she was like, great, somebody's doing something about this crisis.
La crisis de la que habla la directora es del número de felinos, sobre todo tigres, que viven en cautiverio en los Estados Unidos. Al final, de acuerdo con los directores de Tiger King, una investigación sobre la vida de los felinos en cautiverio se convirtió en la historia humana de una rivalidad que devino en odio, sabotajes, intentos de asesinatos y muchas horas en las cortes de Estados Unidos. Quizá tiene algo de sentido que la serie se hizo tan famosa ahora que somos todos nosotros quienes estamos en cautiverio.
Quería preguntarles un poco por las polémicas que han estado saltando en redes sociales en estos días. Quiero preguntarles qué opinan de, por ejemplo, si realmente Carol Baskin, ustedes lo estaban viendo, y si Carol Baskin mató a su esposo o no.
Mariana.
La entrada es una señora, chava, alérgica a los gatos, que se dedica a defender a todo lo que sea felino, ¿no? Pero... siguiente inciso, es multimillonaria. Entonces ya uno empieza a sospechar mucho por el tema del asunto material que llena a esta señora todo el tiempo. Pero luego creo que tiene muy bien estudiado su disfraz, su papel, quien juega como a la inocente, a la ingenua.
Pero no solo eso, o sea, ella se convierte como es como la completamente enemiga o la antagónica de Joe Exotic, cuando ella es lo mismo, hace lo mismo, es decir,
exacto.
¿Cómo es posible que ella se defienda, o sea, se presente
es
como
que
defensora
yo creo que eso
de la naturaleza?
Lo que te engañan, Luis Pablo. No es lo mismo. No, hombre. Eso es lo que todo el mundo quiere, es que soy lo mismo, porque no es lo mismo.
Yo digo que sí.
Que es lo mismo, es decir.
Sí.
¿Habrá algunas cuestiones que se relacionen en, por ejemplo, en
pues
el...
Pues no, porque hay una persona, que no vamos a decir quién, mata a los animales y la otra persona no mata a los animales.
Pues mató a su esposo, eso parece, ¿no?
Eso parece, pero no lo sabemos. Pero otro sí sabemos que mató a los animales.
O sea, la estructura piramidal que tiene ahí de secta, donde no le paga a sus empleados, que no tienen vacaciones, que trabajan a destajo para que ella sea una influencer de las redes sociales, un poco sí tiene pues como rasgos un poco de una persona muy normal, no es.
No.
Y si le ves la cara al nuevo marido, él ya está muerto, pero de aburrimiento. Es una cosa que dices, ¿cómo es posible que esté casada con este tipo? Pero además hay otra cosa. Hay las personas que van a esos zoológicos, ¿no creas que pagan lo que vas a Reino Aventura o algo? Pagan dinerales por entrar a eso. Es decir, ahí hay también una cosa enferma, claro, de la misma sociedad norteamericana que está manteniendo a estos orates,
claro,
que sigan haciendo su
locura. Por supuesto, que es la ambición desmedida. Y así termina un poco Tiger King, ¿no? Diciendo, es como esta la caída de alguien. Porque es interesante ver al final de la serie los primeros clips de cómo pensaba Joe Exotic, muy joven, antes de que fuera pues ya una caricatura, y qué pensaba de los animales en cautiverio. Y es completamente opuesto al Joe Exotic que termina como terminó. Pero lo de Carol Baskin, o sea, ella es un poco psicópata. Lo de los maridos es increíble, ¿eh?
Y por eso sí recomendaría ver esta serie de Tiger King, no por lo buena que resulte de la historia, sino por cómo te atrapa y cómo va revelando la especie, la condición humana, el zoológico que también somos nosotros los seres humanos.
Pues eso es bueno, ¿no? Yo digo que eso es muy bueno, el que te atrape una historia.
Sí.
Digo, por más que se nos haga muy desagradable, pero sí está bien por eso, creo yo que...
Ya hay alguien que me cayó peor que Carol.
¿Quién?
La primera esposa del asesinado, del desaparecido, y sus hijas.
Ay, claro, que las hijas están más viejas que ella.
Ajá.
Sí, sí.
¿Te cayó peor, Mariana? Pero me estás preocupando. Esos son los personajes más normales.
¿La primera esposa?
Sí, 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 sí.
Tremenda, tremenda. Porque solo se quedó con el 10% de la fortuna. Estaba muy indignada. Que solo se quedó con el 10%.
No, pero es que se la robó. Carol Baskin se robó todo el dinero. Es decir, yo sí creo que es una...
No, ya no le tocaba. Ya estaban separados. Ya, déjalo ir. Aunque no fue
la manera daño, ya. La manera en que conoce a Carol Baskin, ella caminando en la calle y lo que sucede, sí, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí,
es
sí,
de
sí,
una
sí.
locura
total,
absoluta.
¿Y qué tal? ¿Y qué me dicen de las fotos de la boda de Howard y Carol?
No, bueno.
Yo les tengo que preguntar de toda la serie, ¿qué momento es el que se quedan de decir qué madres estoy viendo? ¿Qué es esta gente?
Híjole, yo tengo mi favorito. ¿Quieres tú no arrancar? Lo tengo claro yo, pero... ¿Quieres arrancar, Trino?
A ver, es que yo quiero saber si coincido. Es que para mí es esa, es la que cuando ya me di cuenta que él va manejando por un freeway y de copiloto trae un tigre, pues ahí me di cuenta de que esto es una locura. Y atrás va un camarógrafo como si nada. Eso se me hace increíble. Pero a ver, tú dime.
Yo ya aluciné cuando Joe se había casado una vez y se vuelve a casar, pero no se divorcia. Tiene dos maridos.
Sí.
Y entonces ahí sí ya no supe yo si estaba viendo ciencia ficción, documental.
Además, en un estado
aquí
como...
Aquí nos tocó vivir o qué fregados. Estaba yo ya muy confundido.
En un estado como Oklahoma, que es como decir aquí Guanajuato o Puebla, ¿no?
Es tremendo, no. Tienes toda la razón. Vestidos de rojo los novios y bueno,
de
la
rosa,
boda.
De rosa, sí, sí, sí.
De rosa.
No se veía que se querían mucho los otros dos, ¿no? En realidad.
No.
Se veía mucho.
Nada, no, ni siquiera eran homosexuales. O sea, cayeron ahí un poco también como de las necesidades básicas que nunca les... Pues no sé, como estructuras familiares, pero eso lo dejamos para otro episodio de psicoanálisis, de nada que ver. Pero yo creo que yo me quedo cuando aparece, cuando te enteras ya a la mitad de la temporada que Joe Exotic quiere ser presidente y luego gobernador y conoces a su gerente de la campaña política, que es el tipo que vendía armas en Walmart.
Y entonces ahí ya no puedes parar de verla. Ya necesitas.
Exactamente.
Saber el final.
Exactamente. Es
tu lado que ya.
Les quiero compartir para terminar este bloque y hablar un poco de Sergio de la película, un tweet que sacó Brett Easton Ellis, que es este escritor que tiene mucho éxito, bueno, que tuvo mucho éxito y que también es guionista, lo sacó a finales de marzo y dijo: ver Tiger King es como meterse mala cocaína durante 6 horas. Sabes que es muy mala, pero no hay nada más que hacer y te pone un poco por un tiempo, pero cuando todo termina, estás un poco jodido y te preguntas, ¿por qué hice esto? Es un buen tweet, ¿no?
Sí, bueno, claro, me gusta.
Yo no he probado nunca la cocaína, pero el señor Brett Easton Ellis probó mucha durante mucho tiempo, así que le vamos a creer. Él se arrepintió, pero a mí no me dejó tan mal sabor de boca. Te digo, yo creo que es como si Shakespeare viviera en un red state de Estados Unidos, ahora comprara en Walmart, usara shorts y fuera adicto al opio. Bueno, ahora para ponernos un poco más serios, es decir, ya llevamos un buen rato hablando de cosas que, o sea, no tienen valores, me refiero a valores del ser humano, pues vamos a dedicarle a una película de casi 2 horas, se llama Sergio, un biopic, donde ahí sí se respiran mucho los valores que pues, nos hacen más grandes, más importantes como personas, pero también como países.
Sergio. Película dramática de casi 2 horas dirigida por Greg Barker. Escrita por el nominado al Oscar Craig Burton. Basada en una historia real, retoma parte de la vida del brasileño Sergio Vieira de Mello, uno de los diplomáticos más importantes de la ONU.
Sergio de Mello.
The world's Mr. Fix-It.
All right, everyone. Let's get together.
Most powerful official in UN history.
The question is, what to do with all that power?
Durante su última misión en Bagdad, una bomba derrumba los muros de la sede de la ONU y obliga a Sergio a confrontar sus propias decisiones sobre la ambición, la familia y su capacidad de amar.
My work is in the field.
People are suffering or people need help.
This is Baghdad, Sergio.
You still think you can walk away after 4 months?
Jesus Christ, you're Sergio de Mello.
The reason I'm here is because you broke it and you have no idea how to put it back together.
Protagonizada por Wagner Moura, Ana de Armas, Garrett Dillahunt, Brian O'Byrne, Will Dalton y Clemens Schick. Disponible en Netflix a partir del 17 de abril.
It's not easy for me to do.
Mariana, tú que conoces muy bien el mundo diplomático, ¿qué opinas de este personaje, Sergio Vieira de Mello?
Pues mira, conocía poco de él, la verdad, lo confieso, y la película me fue enamorando rapidísimo de este personaje que dentro de la película, en la ficción, basada en una historia real, es una persona que lo que más quiere en la vida es resolver conflictos y ser pues el intermediario y el posibilitador a que llegue la paz en diferentes momentos. Entonces, ya de entrada, ese personaje a mí me gustó. Luego, es un guapo.
Sí.
Es un guapo que además pues intenta salvarle la vida a las personas. Entonces, pues ya tiene otro atractivo. Él es Wagner Moura, que además él fue el protagonista de Pablo Escobar en el 2016, que ni te das cuenta, hasta como que después el cerebro cae en ello. Y entonces, pues ya más, ¿no? Más te va atrapando la actuación. Y luego es una historia de amor muy sencilla, un poquito previsible, con esta actriz cubana Ana de Armas, que es hermosa también. Y entonces ya tienes los ingredientes necesarios para sentarte a ver una buena película en donde hay política, en donde hay amor, en donde hay un héroe y en donde no les vamos a spoilear, ya se sabe, hay una muerte. Me gustó.
Y para saber un poco más de la trayectoria de este diplomático brasileño, uno de los más importantes del país sudamericano, le pedimos a nuestro compañero Ricardo López Cordero que nos explicara quién es Sergio Vieira de Mello.
Insiders. Ricardo López nos cuenta quién fue Sergio Vieira de Mello, alto comisionado de la ONU.
Para algunos directores, contar una historia no significa olvidarla. Grandes realizadores han regresado una y otra vez a los mismos temas, a los mismos personajes. Pienso en Scorsese y el mundo criminal de los migrantes italianos en Estados Unidos, o el enamoramiento de Richard Linklater con Texas, o usar a Ethan Hawke como protagonista de sus películas. Para el director americano Greg Barker, una de esas obsesiones ha sido la vida del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello.
You're here to support the U.S. That's the only reason you're here.
The reason I'm here is because you broke it and you have no idea how to put it back together.
En las últimas semanas se ha hablado mucho de Sergio, el nuevo largometraje sobre la vida del diplomático que está disponible en Netflix desde el 17 de abril. Es una biografía dramatizada, una segunda aproximación a la vida de Vieira de Mello, luego del documental del 2009 que dirigió el mismo director.
The international community and indeed the United Nations in particular could not tolerate the continuation of ethnic cleansing.
Esa es la voz de Sergio Vieira. Es de una improvisada conferencia de prensa en 1994, justo después de reunirse con Radovan Karadžić, quien entonces era un importante político serbio durante los años de la Guerra de Bosnia. Años más tarde fue condenado por crímenes de guerra. Para un diplomático como Sergio Vieira, una reunión así era simplemente parte de su trabajo.
He assured us, in fact, that in the last 48 hours, no such expulsions have taken place.
Vieira de Mello nació en una familia diplomática brasileña y tuvo una infancia típica para los hijos de embajadores y enviados. Esto es, que creció en distintos países y aprendió distintos idiomas. En 1968, cuando era estudiante en la Sorbonne, en París, participó en las protestas contra el gobierno francés. Un par de años después, entró a la Organización de las Naciones Unidas y trabajó ahí hasta su muerte, en el 2003.
And I guess what I think is so important about his life is that what we see in his frustrations is and what we see in the relative lack of progress in a lot of countries is how little a guy like him has to work with, how short our attention spans are, how inattentive we are to dignity.
Esa es la voz de Samantha Power, una diplomática estadounidense que fue representante de su país ante la ONU por muchos años. Gracias a ella se dio a conocer en el mundo el trabajo y el mito de Sergio Vieira. En un artículo que escribió para The New Yorker, Samantha Power dijo que a Vieira lo describían como un cruce entre James Bond y Robert Kennedy.
In the small progress he made, one can get great insight into the kind of guidance we need as we think about making progress in big ways.
Power dice que la vida de Sergio Vieira sirve como un ejemplo o una inspiración para lograr más progreso en el ámbito de la cooperación internacional y la promoción de derechos humanos.
We must never come with our own models. That is, the spirit in which we have organized this meeting is a spirit of independence, of freedom, of debate.
Ahí está Vieira otra vez. Es el 2003. Han pasado unas semanas desde que Estados Unidos invadió Irak y él, como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, estaba ahí haciendo su trabajo.
A morte do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello em um atentado à bomba no Iraque completa 10 anos. Sérgio era representante das Nações Unidas para a mediação de conflitos.
Apenas meses depois da conferência em que falava de independência, liberdade e debate, Vieira foi vítima de um atentado com coche-bomba em Iraque que matou a 22 pessoas. Su vida ha sido recordada con reportajes, libros, documentales y ahora una dramatización. En estos tiempos de reclusión y ganas de cerrar puertas y ventanas, creo que vale la pena hacer caso a las palabras de Sergio Vieira. Alguna vez habló de la cooperación internacional y la ONU. Dijo que los retos y las recompensas de trabajar en una organización así están en el campo, donde hay personas necesitadas.
Never forget the real challenges and the real rewards of serving the United Nations are out there in the field, where people are suffering, where people need you.
Sí, yo realmente es una película que la vi muy por encimita, la verdad. No es un tema que no es de los que más me apasionan. Entonces, lo único que me apasionaba es ver a Ana de Armas, así como a ti te gustaba ver al guapo. Pero pues la pasas bien. Es una película que yo pues la pongo ahí como entre, hay muchas cosas que hay mucho tiempo libre, hay que verla.
A mí, a diferencia de Trino, que compartimos el digamos la admiración por Ana de Armas, que ustedes seguramente cada vez la están viendo más en más cosas, en más proyectos. De hecho, se llevó pues casi de calle la película de Knives Out, que salió el año pasado y que cuando todavía se iba al cine. Pero cuando yo vi un poco que venía esta película, sí me puso a salivar un poco, porque me gusta mucho pues un poco como las películas medio políticas, etcétera. Aunque reconozco que quizá los funcionarios de la ONU no es lo más atractivo que hay para hacer una película. Pero el perfil, precisamente, creo, de este funcionario brasileño con muchísimo carisma, pues sí lo hacía más interesante como para que le dedicaran un biopic, ¿no? Es decir, es un tipo que, si siguiendo su carrera, estuvo en los sitios más candentes de todos los conflictos internacionales. Estuvo en Ruanda, estuvo en Bosnia, estuvo también en Timor Oriental, donde tuvo un papel importante un poco. Y eso lo vemos en esto que hablábamos de los viajes en el tiempo, cuando está un poco él atrapado entre los escombros después del bombazo en los headquarters de Naciones Unidas. Pues él íbamos al pasado para ver cómo había creado esa trayectoria política de Naciones Unidas, y lo veíamos en la negociación entre los paramilitares, el gobierno indonesio, los rebeldes en Timor Oriental, y que finalmente ese fue uno de los grandes hitos en su carrera, y eso lo disparó y lo catapultó para que después de la invasión y de la guerra en Irak, una guerra que hay que recordar que Estados Unidos pues llevó y orquestó basada en mentiras, pues llegó este funcionario un poco también con este papel de despegarse del gobierno de Bush y un poco de la sombra protectora. Y a mí eso es por parte de lo que se me hace interesante, ¿no, Mariana? El papel que tiene con Estados Unidos y con Paul Brennan, un poco de tirantez.
Sí, la película, Sergio, tiene esos guiños históricos en donde uno pues aprende o reaprende o reinterpreta lo que ya sabemos que pasó en la historia. A mí me gustan también mucho estas películas que en 2 horas te da un pedacito de la parte política de algún momento de la vida. Y sí me gusta mucho, a mí también estas estas biopics que van combinando las decisiones personales de los personajes, las decisiones que no necesariamente tienen que ver con el contexto político o con el contexto histórico, que yo creo que muchas veces se nos olvida o muchas veces ni siquiera lo tenemos en el radar, que todos esos tomadores de decisión, todos esos líderes pues del mundo de opinión, en este caso un funcionario de la ONU, pues también tienen vida privada, vida personal, decisiones pequeñas de la vida cotidiana que también cambian sus vidas. Y esta combinación entre lo íntimo, entre lo personal y lo político, hacen de Sergio una película muy entretenida, una película en donde uno aprende, una película en donde además uno también se emociona con esa historia de amor y cómo pues también hay ciertos tipos de trabajo que siempre hace que uno esté en riesgo y que el otro o el amor de su vida pues también esté en riesgo de la pérdida. Entonces también hay una reflexión sobre lo que importan estas vidas para todo el mundo y lo que representa para la gente que los quiere. Y me gustó mucho, Sergio, es una película que recomendaría para echarse en 2 horitas, no es para toda la familia, eso sí. Véanlo cuando todavía tengan algo de energía, porque sí requiere que estén atentos a las negociaciones, a la política, al contexto social e histórico.
Totalmente.
Compañeros, nomás de oírlos ya me dieron ganas de verla otra vez.
No, lo que pasa es que ¿sabes qué? Sí me parece que está bien que evitan un poco como la biografía del santo, ¿no? La biografía de decir qué bueno era por no vivimos en un mundo de paz, o sea, no vivimos en un mundo de paz y es interesante conocer como estos perfiles, pero estos perfiles que son tan chingones en el terreno, son tan buenos en el terreno, pero después en la casa, en el plano personal, pues son un desastre. Y eso también lo muestra, tiene como esta dualidad. Un poco la relación con los hijos es más problemática, aunque al final se terminan cambiando un poco de giro. Eso es lo que hace Greg Baker, que es su primera película de ficción, pero claramente el tema le obsesionaba. Él ya hizo también una película documental sobre este mismo personaje, también le dijo Sergio. Entonces sería interesante conocer cómo, por qué, qué dejó fuera del documental al paso de la ficción y por qué decidió tomar a lo mejor caminos más personales en esta adaptación que hizo Greg Baker, ¿no? Pero esta está ahí la recomendación, ya tienen un poco de equilibrio y eso nos hace un poco más, nos deja más tranquilos en nada que ver de una serie tan estrambótica y también terminar con algo de esperanza y además un estreno que yo creo que vale la pena un poco por lo que decía Mariana, además de ver a Wagner Moura sin camisa después de ser el Pablo Escobar de las primeras series de Narcos. Yo es un actor que me gusta muchísimo, lo sigo desde las películas que él hizo en Brasil con Jorge Padilla como Tropa de Élite, donde él era un comandante de policía bastante malo de carácter, pero muy bueno como actor, exactamente.
Muy
buenísimo como actor. Y la verdad es que aquí está en otro tono, ¿no? Está en otro tono, ya no es el asesino psicópata de Pablo Escobar, sino tiene su onda con Ana de Armas. Pues y sí, le pone un poco de condimento a lo que ya es difícil, que es hacer atractiva eso, una historia de amor de funcionarios de la ONU. Una disculpa si hay algún internacionalista que nos está escuchando, pero pues estarán de acuerdo que pues no es digno para una película de acción, ¿no? A menos que sea James Bond o algo así. Bueno, Trino, espero que le des otra oportunidad.
Sí, te lo prometo que ahorita estaba siendo como espectador del podcast de Nada Que Ver y me convencieron. La voy a volver a ver sin sueños, sin ser tan tarde y sin tantos, digamos, tequilas encima.
Hasta aquí llegamos en el episodio 53, Mariana, Trino, es un placer escucharlos como hacemos y sin perder la costumbre semana a semana. ¿Sus redes?
@emelinarescruz en Instagram y en Twitter. ¿Y las tuyas, Trino?
El mío es Trino Monero en Instagram, en Twitter, en Facebook.
A mí me pueden leer en @LuisPabloB, esto en Twitter, y realmente pues muy, muy contento de estar escuchando pues los comentarios que nos dejan. Uno de ellos de Eduardo, que nos dijo desde Durango que le había gustado mucho el especial de Estudios Ghibli y pues ahí estamos a la orden. Ahí está también el de Casa de Papel, creo que también quedó bastante bien y ahí vamos mejorando. La distancia se nos da también.
No, los extraño.
Sí, yo también, yo también.
Bueno, compañeros, pues nos escuchamos la próxima semana. Un gusto verlos y escucharlos aquí en Nada Que Ver. Cuídense y quédense en casa.
Hasta luego.
Adiós.
Nada Que Ver. Un podcast original de Netflix.